Al menos 2 personas han muerto y 8 han resultado heridas en un tiroteo que se ha producido en la Universidad de Brown, en Providence, Estados Unidos. Según ha informado la propia universidad, las 8 personas heridas se encuentran en estado crítico y ya han sido trasladadas al hospital. Los esfuerzos de la policía se centran ahora en encontrar al autor del tiroteo, que ha huido después de disparar, tal y como ha señalado el subjefe del Departamento de Policía de Providence, Timothy O'Hara. Preliminarmente, todo lo que tenemos es que el sospechoso es un hombre vestido de negro. Estamos recabando toda la información posible para encontrarle, pero urge que la gente se tome los avisos en serio, que nadie se acerque a la zona porque hay policía investigando, ha señalado el agente. Y aumentan las dimisiones por los casos de presunto acoso sexual o laboral dentro del Partido Socialista. El último en hacerlo ha sido el número 2 del PSOE en Valencia y alcalde de Almusafes, Toni González, después de haber recibido 2 denuncias a través del canal antiacoso de los socialistas. González ha dejado sus cargos dentro del partido, pero va a continuar como regidor. Este goteo de casos tensa cada vez más a los socios de gobierno, a pesar de que desde el Ejecutivo pretenden aparentar normalidad. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, insiste en una remodelación del gobierno.
Necesitamos explicaciones del presidente, necesitamos una remodelación en profundidad del gobierno y necesitamos recuperar con toda la fuerza una agenda social que empieza por renovar la prórroga social del escudo social y hacer una prórroga de los contratos de alquiler que vencen ahora con la gran renovación que se va a hacer en los próximos días.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, exige a Sánchez que convoque elecciones anticipadas siguiendo su ejemplo. Recordemos que Azcón ha convocado comicios en la comunidad después de que no pudiera llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026.
Cuando tienes escándalos de corrupción, escándalos sexuales, escándalos políticos, lo lógico es hacer lo que vamos a hacer nosotros, sin tener ninguno de esos escándalos. En Aragón, porque no vamos a poder aprobar un presupuesto, vamos a convocar elecciones. ¿Por qué en España no se convocan elecciones si ni siquiera tienen presupuesto y además están rodeados de escándalos?
Y la Unión Europea ha aprobado que los pescadores del Mediterráneo mantengan los 143 días de pesca permitidos durante 2026. Se produce después de un año en el que el sector ha mostrado su descontento por las restrictivas medidas impuestas por Bruselas. Y parece que para el año que viene la situación va a mejorar. Corresponsal Olga Rodríguez.
El nuevo acuerdo entre los 27 permitirá a los pescadores españoles salir a faenar 143 días en el Mediterráneo si se mantienen las medidas de compensación aprobadas el año pasado. Desde el Ministerio de Agricultura reconocieron la dificultad de la negociación, pero la consideraron positiva. Luis Planas es el titular de pesca.
Este año hemos conseguido este objetivo de los 143 días de media en el Mediterráneo, manteniendo exactamente las medidas que fueron adoptadas para el año pasado, es decir, la Comisión y, en este caso, el Consejo reconoce el esfuerzo de nuestros pescadores en el sentido de que no se pide un esfuerzo adicional.
Para el Atlántico, donde la negociación supone las cuotas permitidas para cada especie, se mantiene la cuantía para la merluza, algo que preocupaba al sector. Se pescará menos caballa y lenguado, pero más gallo y cigala.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, Xavi Alonso se la juega en Mendizorroza. Jairo Segurola.
A las 9 de la noche, el Real Madrid se enfrenta al Deportivo Alavés en Vitoria. El futuro del entrenador tolosano está en juego y cualquier cosa que no sea sumar los 3 puntos podría marcar el punto y final en una corta etapa en el banquillo del conjunto blanco. Esto decía en la rueda de prensa previa al partido.
¿Tú mañana sientes que te la juegas en el banquillo del Madrid si no ganas a Mendizorroza?
No, siempre os digo que para mí lo más importante es el equipo. Y es el club, evidentemente, y mañana tenemos un partido muy importante por el momento en el que es. Queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente, o sea que eso es lo que nos jugamos mañana.
Más partidos de esta jornada dominical: a las 2, Sevilla-Oviedo; a las 4 y cuarto, el Celta-Athletic Club; y a las 6 y media, el Levante se mide al Villarreal. Este último partido, el derbi valenciano, corre peligro debido a la alerta roja por el temporal activada este sábado en la provincia de Valencia. De momento todo sigue en pie y estaremos atentos a las últimas horas. Lo que sí se ha suspendido ha sido el partido por la mañana del Valencia Baloncesto contra el Casa de Monzaragoza de la Liga Femenina. Este mismo partido, que se disputa de tarde en el masculino, está pendiente de la reunión matinal del CECOPI.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches a todos y bienvenidos a La Noche con el Grupo Risa. Soy el Relaño Artificial. Nada, que estaba aquí escribiendo el artículo del Marca de mañana y he llamado a la radio para que los técnicos me tengan conectado para el partido del Madrid de mañana a las 9 de la noche contra el Alavés. Como veis, soy un hombre precavido. Y estaba justo escribiendo sobre el Madrid y me he dicho, voy a aprovechar la espera para colarme en el programa de Grupo Risa y leerles mi artículo. Yo creo que os va a gustar. Dice así. Después del desastre en el Bernabéu contra el Celta y el partido de Champions con el City, ¿no? El Madrid con las ciudades, y no pueden por una de las prender el vuelo. Jugadores como Bellingham o Valverde no tienen las pases de gol, es bueno el vestuario. No, esto lo voy a quitar y voy a poner mejor esto otro que hice. Está en la banquilla de las postes, ideas de la lotería de Navidad. Mientras Florentino en la planta noble perfecto. Bueno, no sé lo que pensaréis vosotros, pero creo que me está quedando abordado. Venga, adiós, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Zapatillo de la luz!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Gómez, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches, gente preciosa de este país, deportista y no deportista, noctámbulos militantes. Aquí les habla Juan Andújar Oliver. ¡Corne! Bienvenido a esta verbena radiofónica a la que llamamos La Noche con el Grupo Risa.
¡La Noche con el Grupo Risa!
¡Ahí están los niños! Esta semana ha sido mi cumpleaños. He cumplido 78 tacos. Sí, aquí me veis, 78. Y sigo con la misma vitalidad que cuando tenía 15. Un abrazo especial a nuestro oyente elegante, guapísimo todo, que vaya a quedaros pegadico al receptor durante estas 3 horas de radio. Esta semana ha salido el EGM, Estudio General de Medios. Muchísimas gracias a ese Bernabéu entero que nos escucháis cada fin de semana. Gracias a los 97.000 gargantas. Grande oyente, sí señor. Bueno, pues señores y señores, vamos a adelantar el menú radiofónico para hoy. Dice así, tendremos boletín informativo a las en punto para que estéis informadicos, porque el resto del programa es para desinformarse. Haremos alguna pausa estratégica para que escuchéis promociones de otros programas de la casa. Contaremos con nuestras figurantes habituales, José Manuel Ponte, Antonio Jimeno y Marcote. Y hoy vienen vestidas de lagarteranas con lentejuelas para desfilar por este espacio nocturno. Y por supuesto no faltarán nuestros sketches, vuestras peticiones, el vaya jaleo con Juanma, el nido de gato, la hora retro, las canciones...
La hora retro, me encanta lo de la hora retro, tío.
Sí, sí, la hora retro. Las canciones barajeadas, esto que hace el Whopper mezclando dos. La sección infantil, el rincón del artisteo de con Luis del Olmo, música ligera, imitaciones y alguna sorpresa más. Es más o menos así, ¿no, Maestro Whopper? Buenas noches.
Más o menos, buenas noches, Andújar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, vaya semanica que nos ha dado con el villancico de Pedrico Martí, ¿eh? Y los árbitros, ¿eh?
¿Verdad? ¿Quién lo iba a decir?
Sí, sí, luego volveré a escucharlo. David Miner, Donosti Bonamur, feliz madrugada.
David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Aquí estamos, feliz madrugada a todos. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Oye, por cierto, Juan, ¿cuántos has dicho que has
78, que has me parece que ha dicho, ¿eh?
78 años.
Madre mía, qué bien te conservas, hijo.
Y levantando el puño, saludamos al inmenso Fernando Echevarría.
¡Bravo!
Nuestro gran capitán, nuestro Espartaco. Se nota, se siente, el gato está presente. Os recordamos nuestra vía de comunicación para vuestros halagos y peloteos, nada de quejas. Si queréis enviarlo vuestros regalos, da igual lo que sea, esta es nuestra dirección postal. Adelante, Maestro Bope.
Cadena COPE, calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid.
O calle Valenzuela número 1. Tenemos un grupo de Telegram, que es ¿cuál, Maestro Bope?
@GrupoRisaCope.
Luego también tenemos un perfil en X, lo que antes era Twitter, que es @GrupoRisaCope. Vamos a repetirlo, niños.
@GrupoRisaCope.
Ahí está. En Instagram ya lo sabéis que no lo tenemos porque no sabemos posar y salimos borroso. Y el correo electrónico, por fin lo tenemos de nuevo activado, reactivado, GrupoRisa@Cope.es. Sí, amigos, pónganse cómodos, ajústense los auriculares, suban el volumen porque arranca el programa y lo vamos a arrancar de una manera muy especial, porque como sabéis, hace unos días decíamos adiós a un gran amigo del Grupo Risa que era Alfonso Usía, pero mira, hoy vamos a hacer algo distinto, hoy vamos a llamar a nuestro amigo Fernando Echevarría para que nos comente alguna cosita de la historia nuestra del Grupo Risa con el gran Alfonso Silla. Adelante, Fernando.
Yo no sé si me acuerdo de cómo se hacía esto. En fin, vamos a probar. Buena madrugada a todo el mundo. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Ante todo, antes de empezar, muchas gracias a todos por vuestra fuerza, por vuestros mensajes, por vuestro apoyo, por vuestro afecto. Bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando, que no es poco. Y vamos a seguir y no vamos a parar, como ya os dije hace algún tiempo. Bueno, lo que voy a contaros me sucedió hace un par de años. Yo iba paseando por la calle, era una tarde de primavera en Santander, y al pasar por la puerta de una librería, ahí en esa calle me encontré a Alfonso Usía. Alfonso me preguntó por el Whopper, por Miner. Bueno, y la cosa es que en ese breve encuentro que mantuvimos, dimos rienda suelta a la nostalgia y recordamos pues el periodo en el que trabajamos juntos, esos dos años en los que trabajamos aquí en COPE. Hace 20 años ya, 20 años no es nada. Estamos entonces en el verano de 2005. Nosotros, como ahora, colaborábamos en muchos programas de la casa, entre ellos La Mañana, que conducía entonces Federico Jiménez de los Santos, y aprovechando el verano y el mercado de fichajes, pues se trae a la radio a Alfonso Usía. Alfonso, que venía recientemente de dejar el ABC después de 20 años y había regresado con Luis María Anzón a La Razón. La cosa es que se nos propone, en aquel verano, hacer una sección conjunta, los miércoles, Alfonso Usía y nosotros. Tanto Alfonso como nosotros veníamos de dos mundos muy distintos. Veníamos de generaciones diferentes y, naturalmente, el quid de la cuestión era cómo ensamblar, cómo hacer cuadrar pues, esos dos mundos. Y a partir de aquello, cuando empezó a rodar la sección en septiembre, ya institucionalizamos las cenas de los martes. La sección se emitía los miércoles, con el nombre de La Jaralera, y nosotros, pues, los martes quedábamos a cenar, en teoría, para poner en común lo que llevábamos para el programa, lo que llevábamos nosotros y lo que llevaba Alfonso, pues con el objeto de construir un guión o una escaleta medianamente lógica que, conforme se desarrollaba la cena, saltaba por los aires y al final de la cena no tenía probablemente nada que ver lo que llevábamos para el programa que cuando nos veíamos al principio, pero todos los martes quedábamos para cenar con Alfonso Y luego se sumó Antonio Zores, que fue durante un tiempo también la tercera pata de aquella jaralera de los miércoles. Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar ahora. Un pedacito de aquella jaralera, víspera de la presentación del libro del Grupo Risa. Don Evo le habla al presidente, libro presentado y prologado por Alfonso Usía. Entonces, pues escucharéis personajes de la época. Escucharéis como un José Bono, que es como Maldonado, pero con jotas y sin eses, o un Andrés Montes, o un Julio Iglesias, y por supuesto, un Alfonso Usía que se trajo a la jaralera pues todos aquellos personajes suyos que ya inventó para protagonistas. Es decir, el Doctor Gorroño, el Floro Recatado, Jeremías Aguirre y compañía. Bueno, pues he aquí ese trocito de aquella jaralera. Alfonso Usía, como sabéis, nos ha dejado hace 10 días, así que allá donde estés, querido Alfonso, aprovechando tu condición de monárquico, que sepas que nos llena de orgullo y satisfacción haber formado parte, aunque sea una pequeña parte, de tu larga historia, y también queremos decirte que ha sido un honor haber trabajado contigo. Ahí os quedáis con Alfonso Usía y La Jaralera. Adiós, chicos. Gracias a todos.
Señoras y señores, aquí comienza La Jaralera.
Hoy está la cosa animadísima.
Estamos animados.
Montes, qué bien, ¿cómo estás, hombre?
Estamos ahí, muchas novedades hay hoy. Tiki-taka, vamos allá.
¿Qué pasa, Montes? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a ser serios y escrupulosos con el orden establecido y vamos a dar las noticias, creo yo.
Vamos a darlas.
Notabilísimo avance del pensamiento social contemporáneo. Antes la culpa de todo la tenía Aznar. Ahora la culpa de todo la tiene el Papa. Que siga la fiesta.
El ministro Moratín nos ha advertido con toda firmeza a los gibraltareños que de seguir en este plan en unos pocos meses les entregará la mitad de la provincia de Cádiz, pero no toda, como se había prometido.
Elsa Pataky, Angelina Jolie y Charlize Theron estarán presentes mañana en la presentación del primer libro del Grupo Risa, Don Evo, el libro nuestro. Don Evo le abra al presidente, según declaraciones que acaba de ofrecer a las agencias de prensa Ramón Calderón.
Oye, yo no tengo más noticias, ¿qué pasa?
Haberlo dicho, venga, da tú una, compañero.
Ibarra agarra y con garra se larga con brazos en jarra. El gobierno le carga. Un gobierno que marra, Etarras, Navarra. Prefiere la farra beberse una jarra y al fondo la barra leyendo la larra y comiendo alcaparras con charros y charras. Rodríguez se larga, Rodríguez Ibarra. Y el otro Rodríguez, el otro que amarga, se queda y encarga de modo macarra quitarles la rosa y la roja zamarra a Bono, Margal, Vázquez.
El Fútbol Club Barcelona enmienda la plana a Samuel Eto'o por no saber hablar catalán. Sectores del PSC enmiendan la plana a José Montilla por no saber hablar. Hallado esta mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, el espectador que se había quedado encerrado por haberse dormido desde el domingo durante los primeros compases del encuentro Real Madrid-Real Sociedad. Ramón Calderón, como el príncipe de la Bella Durmiente, prometió despertarle dándole un beso en la frente. El espectador falleció en el acto.
Por cierto, ¿saben ustedes que uno de mis cantantes favoritos ha sacado un disco ayer?
¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿De Pepe?
Julio Iglesias.
¿Ah, Julio?
Buenos días. Buenos días, está aquí un poco. Alfonsito.
¿Cómo estás?
Alfonsito, ¿cómo estás, Gamberro?
¿Cómo estás?
Gamberro, es un desgraciado. Oye, saluda a Gorroño, ¿eh?
Estoy en Miami. Oye,
de Miami, ya.
Que sabes que coincide tu presencia, tu participación en este programa.
Alfonsito.
¿Cómo estás, Julio?
Pues, hombre.
En la nueva, ¿sabes que hay un festival de...
Te quiero mucho,
De la canción española, muy española, que vamos a iniciar hoy. Nos encantaría que fueras el presidente del jurado para al cabo del año, pues sí, dar el premio a la mejor canción.
Me encanta la iniciativa.
Pero Julio, tú has sacado un disco de versiones, según saben que el disco lo pueden escuchar en nuestro periódico abriendo una página y poniéndose en el oído.
Pedrito.
Hombre, don Julio,
¿cómo estás,
te decía
Pedro?
Que me ha dicho un confidente de Tánger.
Oye, tan jodido que la piscina, ¿eh? Joder, te estoy aquí, wow, fatal. Oye,
son
por cierto,
versiones de canciones románticas de toda la vida en habla anglosajona, más bien modernas, ¿no?
Es un disco de versiones de canciones románticas que me han acompañado durante tantos y tantos años.
Sí. Oye, ¿qué opinas de Rafael, Julio?
¿Eh?
Rafael.
Bueno, creo que está actuando en Madrid.
Está actuando en Madrid,
ayer
tuvo mucho éxito.
Pero, ¿sabes lo que nos ha llegado a nuestro periódico? Una vez más, destapamos el escándalo. Tu nuevo disco, después del que acabas de sacar. Es un disco de versiones de música clásica.
Sí.
Y tú la versionas, aunque sea instrumental.
Sí, por supuesto.
Voy a poner un trozo del concierto de Aranjuez con Julio Iglesias.
Pon. ¡Qué talento!
Claro, es...
Es bonito, ¿eh?
Es bonito, es bueno. Es la música clásica con la voz de Julio Iglesias.
De pinchan y no sangro.
Sí, a mí también me están pinchando el teléfono. Bueno, pero ¿cómo sonarían las cuatro estaciones de Vivaldi? A ver.
Oh. Esa raza, ¿eh? Qué bonito.
Quítalo, quítalo, que me ha hecho vergüenza.
Estoy derretido en este momento, Julio. Gracias por haber estado con nosotros.
Oye, Alfonsito.
Sí, Julio.
Que te sigo, que lo estás haciendo fantásticamente.
Muchas gracias, Julio. Gracias. No sé lo que me sirve tu apoyo y.
Por cierto, que me ha llegado una noticia tuya.
¿Cuál?
A propósito, que te has lanzado ahora con un libro. Novedosísimo, que se llama Algo de Soto Ancho.
Permanece en la sintonía porque a partir de ahora va a comenzar un nuevo espacio, precisamente un nuevo espacio musical.
Perfecto.
Lo teníamos entendido así en nuestra estamos de estreno.
Aquí comienza Festival de la Canción Española, Españolísima. Una idea original de Alfonso Usía para La Jaralera. Tan original que ni siquiera nosotros sabemos en qué consiste. La copla en estado puro. Alfonso Usía y Olé. El Festival de la Canción Española Españolísima está patrocinado por La Carroza, el cabaret más castizo del foro, los bailes más modernos, la provocación más fetén. Aquí trabajaba Pilar Bardem. La Carroza. Abrimos todos los días de 5 a 5 y 20. Somos el local alternativo del foro. Un lunes abre, el jueves está cerrado, no sabemos nada de nosotros.
¡Ay, qué servicio! ¡Y el mejor público de Madrid!
Son tantos negros los que han venido para enseñarnos el charlestón.
La Carroza nos mueve la pasión.
Hoy tenemos aquí al... El título de la canción que se va a entonar es Tu Boca Carmesí. El autor
Tu Boca
la...
Carmesí.
Exacto. El maestro, el autor de la música, aunque se canta a capela, pero claro, tiene música, es el maestro Orice Guimón y canta, Juan, puedes pasar, canta Juan Labrán, el niño de los barrios.
Un aplauso para el niño de los barrios.
Un día por la mañana iba yo hacia mi labor y te encontré tan lozana que me llenaste de amor. Quise pronunciar tu nombre, pero no lo pude hacer, porque a pesar de ser hombre, me porté como mujer. Mas al cabo de 6 meses paseando por las mieses nos volvimos a encontrar, y entonces me sonreíste, me abrazaste y me dijiste que nos podíamos besar. Nunca olvidaré en mi vida ese beso que te di, siempre me quedó la herida de tu boca carmesí. Te escapaste de mis brazos, yo me alisté en la legión y se me partió en pedazos mi jubín el corazón. Mas al cabo de unos años, por los verdes aledaños del lugar que te besé, me topé con tu figura y me dijiste segura, vuélvame a besar usted. Nunca olvidaré mi vida ese beso que te di, siempre me quedó la herida de tu boca carmesí.
Bien, Juan, bien, Juan. Bien, Juan,
bien. Hasta aquí, Festival de la Canción Española Españolísima. La sección que Carlos Herrera nunca permitió poner en antena a Alfonso Usía y que, aprovechándose de nuestra inocencia párvula, nos la ha clavado en la jaralera. Festival de la Canción Española Españolísima, patrocinado por...
En el Madrid romántico,
La Carroza.
No se oye otra canción.
Play lentejuelas.
Doña Mariquita.
Rubén Melisa también
de
viene.
Mi corazón.
Ahora viene Rubén Melisa.
Hola. Hola. Es que se ha intentado colar por ahí el doctor ese que tiene usted por allá.
Oye, es que no voy a hacer hoy
comentario, sino es publicidad nada más.
¿Esto está pagado a la emisora?
Está pagado a la emisora, ¿eh?
Sí, ¿a quién le has hecho el depósito?
A Caja. A Atentos, peludos y peludas. Tomen nota, Calvorín. Pedidos a Estegorza, Estética Gorroyo, Sociedad Anónima. Se servirá por orden de demanda. Dos lociones al día en zonas pilosas y vello desaparece. No hace falta láser, ni cera, ni maquinilla, ni ungüentos varios. No hace falta láser. Una gota de Calvorín disuelta en un vaso de agua de tamaño normal, y pero se desintegra ni desprende del cuerpo inmediatamente. Hay que guardar, el producto fuera del alcance de los niños. Es peligroso para niños. Una gota de Calvorín contiene ácidos peligrosos. Pero mayores de 18 años con problemas de exceso de pelo, Calvorín.
¿Cómo?
Calvorín. Cabezas, sí, las pubis, chichis. Con un frasco de Calvorín se regala marco fotografía alpaca con baño de plata para recuerdo y un 10% es que la ABC. Calvorín, el mejor remedio para su exceso de vello. ¿Quieres dejar de ser un osito y una osita? No dudes, Calvorín.
Sí, Pepe, querido compañero. Cuando la brisa refrescaba mi alma, el ventolaje. Cuando el sol calentaba con su resolana la piel madura y revolucionaria en mis brazos, la quemazón.
Sí.
Cuando la calma se adueñaba de mi ánimo serenado, el desenfrenaje corruptoso de la excepción. Todos, desde el comandante Fidel hasta el timonel bolivariano Chávez, desde el compañero Raúl Castro hasta el presidente Don Evo, desde el camarada Bin Laden hasta la siempre presente y encantosa Eve de Bonafini, desde Pérez de Esquivel a Rigoberta Menchú, todo, insisto, habían mostrado su complacencia, satisfacción por el desenlace amoroso de mi urbe en Melisa. Y todos, y no lo menciono de nuevaje para no cansar al oyente, me han trasladado su mensaje de desaprobación por la separación de Rubén Melisa y el rupturaje de su matrimonio con la noble dama Iris Berenice Morton Escudé. Bueno, pues, el problema es que Rubén Melisa se ha viajado nuevamente a España y es sabido de la Interpol, abrazado con encorajine procasoso a un subsahariano de Holanda llamado Johan de Groot van Solme.
Johan de Groot van Solme,
qué agente deportivo. Parece que es un tío muy, muy inteligente. Johan de Groot van Solme.
Johan de Groot van Solme.
Sí, nacido en Ámsterdam.
Espera, coge, ahora sí.
Hola, buenos días.
Presidente.
Listo de alusiones. Gracias. Bueno, ya me he cargado a cuatro. Hola, Pepe.
No, a mí. No te oigo.
Hola.
Te oigo mal.
No.
Mira, a ver, que igual no tienes caldo en el móvil.
Oye, yo escucho fatal. Pepe.
Dime.
Que estaba Sonsoles con la radio, estaba haciendo unos ejercicios antes de meterse en la piscina con el buzo. Y además, que quiere hacer una cosa curiosísima, que quiere hacer buceo y cantar a la vez.
Así.
Al final se va. Bueno, esperemos que no. Que te informo.
Que nada, que tú tranquilo, que te informo, que estamos con lo de Rubén Melija, que no puedes estar a todo.
Oye, que tenemos otra llamada aquí.
A ver, venga, esto parece la centralita.
Sí, mire usted, estoy indignado porque acabo de escuchar el primer festival de la canción española, españolísima. Soy el autor de la canción esta y me la ha quitado Juan Labarán.
Vamos a ver, porque creo que nuestro periódico.
Yo soy.
Tú eres el autor intelectual.
El autor intelectual de la canción.
El autor intelectual de esta canción.
Y la primera persona que lo cantó.
Y la primera persona que la interpretó después.
Y se lo dediqué además a Isabel Pantoja. Lo canté en la feria de los barrios, precisamente donde canta el niño este de Juan Labarán. Ahí lo oyó, ahí la copió, y yo lo que digo es que eso no se puede aguantar.
O sea, estamos hablando de un caso de duplicidad, de plagio manifiesto.
No, un caso de querella con la COPE.
Querella.
Total.
Sí.
Bueno, y ya no quiero hablar más, pero que se sepa que Juan Labrán es un sinvergüenza. Muchas gracias.
Gracias.
Están escuchando La Jaralera.
Bueno, tengo que decir que hoy La Jaralera parece nuestro periódico, parece el diario El Mundo, porque estamos asistiendo a una cantidad de estrenos y de primicias.
No. Este es el himno antiguo que yo lo llevo en el corazón.
¿Podemos subir, por favor?
Sí. Coraje, aunque siempre perdamos 6-0, campeona, Puerto Rico, vaya el para nuestra rival, la
¿Por qué decidiste cambiar?
Para adaptarnos a los tiempos modernos.
Entonces, ¿podemos escuchar ya en primicia a través de nuestro periódico, en la página 4 del oído?
Puerto Rico, tu escudo y linaje, es la historia de un club verbenero, con nobleza, valor y coraje, aunque siempre perdamos el
aupa Esparta, puerto Urraco, vaya chollo pa' nuestro rival. Y las locas del pueblo que van a la grada se ponen berracas cuando nos ven jugar.
Aunque siempre perdamos este
Es muy bonito también. No, yo creo que debíamos hacer un poco en el estadio, como hacía el Madrid. De vez en cuando sacaba el de Plácido Domingo, el nuevo del centenario.
Exacto, de las moquitas.
Y de vez en cuando el de... Vamos a hacer cada 15 días, usamos ese, y cada 15 días ponemos el otro.
Una colonia se llama O de Esparta.
Y más ahora, Alfredo,
en el pasto.
Que estoy a punto, como tú sabes, porque sí. A ti sí te lo he dicho, de hacer una gran operación de intercambio con el Real Madrid.
Exactamente, cuéntala tú, porque hoy me da vergüenza. Pues entonces, sí, estoy cansado de todo.
Es que tengo 6 jugadores que han superado los 40 años y debutan a Capello. Fabio confía más en los veteranos que en los jóvenes. Me traigo al Puerto Urraco, a Rubiño, a Reyes, a Sergio Ramos y a Ciciño, y le doy al Madrid a Solatorre, de 42, a Harrison, de 51, Joselo, de 47, a Bumba, de no se sabe qué da, a Dorito, de 40, pelado, y a Yusupo, el sobrino nieto del asesino Rasputín, que tiene unos 49 aproximadamente. El Real Madrid conseguiría lo que Capello pretende, un equipo íntegramente compuesto por veteranos responsables y poco amantes de la noche y sus tentaciones. Sí. Aunque, a decir verdad, el último partido no salió mal.
No, es que no sabéis competir y tal.
Se me están subiendo los colores, mira. Perdimos 0-4 en casa con el embutido dietético Fútbol Club. Practica un fútbol alegre y fluido. Claro. Y nos cogió desprevenido en lo único 4 contraataques intentos. Nuestro portero charcó, el araña, nada pudo hacer porque sabe que los disparos fueron a ras del suelo. Charcó tuvo un problema de infancia y no se tira al suelo, pero aunque lo mate. Y de haber disparado hacia la escuadra,
pues yo,
y eso, pero, lo sabes tú perfectamente,
no,
Luis.
No, yo, pero creo que si no se tira al suelo el portero, y sí, tal, pues, eso es que no sabe competir, ¿no? Entonces hay que enseñarle a competir.
Hay que respetar los problemas de la infancia, Luis.
Bueno, hay que respetar los problemas de la infancia, pero ¿por qué? Porque siempre hay respeto, pero yo tengo el culo pelado ya. De
si a este chaval le tiran de media altura hacia la escuadra, no se le mete un balón. Ahora, si te tiene a ras del suelo, eso sí. Ahora se pone a hablar de Rusia y a cantar y llora.
Pero es que en el fútbol no estamos para ser simpáticos y tal, estamos para competir.
Y usted no podría ayudar a Levante, que estamos un poquito más, ¿verdad? Llevamos, pues bueno, una victoria, 4 puntitos, pero mucho gol en contra.
¿Cómo una victoria y 4 puntitos?
Sí, hombre, ganamos el otro día 0-1.
Pero ustedes suman, vosotros sumáis 4 puntos por victoria.
Victorias son de 3.
No.
¿De 3?
Pues que la sucesión, quería decir, estamos a 4 puntos de la Champions.
A 4 de la Champions. Miento,
a 4 puntos de...
Bueno, pues entonces estamos ahí, López Caro, 4 de la Champions.
¡Hombre! ¡Qué alegría! ¿Podría venir usted al vestuario y motivar a los jugadores que están un poco indecisos?
Yo es que no puedo ir al vestuario. ¿Por qué, señor? Está muy lejos. No, yo estoy aquí,
Con Salinas, ¿no?
Oye, Montes, Salinas, tú has sido la mejor noticia deportiva del año, te lo digo, ¿no? Bueno, ya sabes que somos amigos, ¿eh?
Yo ya lo sabía, sí. Yo soy un fenómeno de masas.
Lo has hecho muy bien. El otro día, cuando retransmitías el partido, me parece, del Athletic.
Sí, del...
Solo te confundiste de jugador 417 veces.
¡Salinas!
¡Ay, qué recuerdo, la jalanera! Muchos de vosotros nos habíais pedido que pusiéramos este trocico, o bueno, un trocico de lo que hacíamos con Alfonso en la cadena COPE hace unos cuantos años. Espero que os haya gustado mucho y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Va a venir un buen amigo que nos tiene que reservar un restaurante para hacer la comida de Navidad, y luego ya veo ahí a Antonio Gemeno con 54 niños que están ya en el túnel de vestuario. Ahí está Gemeno enseñando en la radio, luego vendrán al estudio y algo nos contarán estos niños con Antonio Gemeno. Venga, vamos con todo esto después de la pausa.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Y los médicos del Sistema Nacional de Salud están en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué? Piden que las guardias les coticen a la Seguridad Social y piden raciocinio en las guardias porque son de 24 horas y terminan destrozados.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡La noche con el Grupo Risa!
¡Fenómeno!
Manolo Lama.
Fenómeno.
¿Qué tendrá que ver Manolo Lama para ser porque el grupo Risa?
Quieres echarme la bronca, ¿no?
Pues vengo a echarte la bronca, Bope. Vengo a echarte la bronca porque ya te la he echado en tiempo de juego en directo con Paco González. Porque no hay derecho a que te lucres con mi voz. O sea, está bien que pues, me hagas alguna pieza así y tal, pero que el otro día, hace un par de semanas con el Príncipe de Bel-Air, luego con el Scatman, no sé qué vas a hacer, bueno, ya hoy, porque hoy es domingo, más o menos a la una del mediodía.
Tampoco lo sé yo, tranquilo.
Inteligencia artificial, la página esta, que no sé si tal, y he dicho, bueno, pues tengo que aparecer en el programa del Whopper, del Miner de Alfredo Echeverría, pues por lo menos pues, para cantar en las 40... Al maestro Whopper y en este mes de diciembre, porque vamos, seguro que te está buscando un aguinaldo por aquello de lucrarte con mi voz.
Manolo, no me negará. Bronca recibida, pero es que es un mes muy complicado, sobre todo porque hay que pagar también muchas comidas de Navidad.
¿Y vosotros tenéis vuestra comida de Navidad o no?
Pues estamos ahí decidiendo si nuestros colaboradores, nuestras vedetes, se apuntan o no, se ponen de acuerdo con la fecha, pero de momento no la tenemos cerrada, ¿eh?
Oye, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Como no des prisa, no vais a encontrar mesa ni en el Burger King.
Ya, ¿sabes lo que pasa?
Come muy bien también allí.
Nosotros para eso tenemos un pequeño enchufe, y es que cuando necesitamos una mesa en el Chistu, por ejemplo, llamamos al fenómeno, a nuestro amigo Leoncio.
¡Hombre, Leoncio, mítico!
Que aunque ya no está trabajando en el Chistu, pues todavía tiene mano allí y nos consigue un hueco, una reserva para poder colocarnos de cualquier manera al lado de la cocina, de la puerta de salida, donde sea, para cenar o para poder comer en estas fechas.
Pues me parece muy bien, ¿eh? Mira, lo importante es tener amigos que tengan restaurantes. Te lo digo por experiencia, que llevo 50 años dando vueltas por todo el mundo, no solamente por España, sino por todo el mundo. No sé si tenemos por ahí precisamente el fenómeno, Leoncio. Buenas claro noches, sí. Feliz madrugada.
Fenómeno, buenas noches.
Buenas noches, Manolo. ¡Hombre! Buenas noches, Fernando, David, Oscar. Fenómeno. Oye, pues aquí estamos y tenemos mesa para cuando queráis. Vamos, nosotros estamos hasta arriba, pero si es necesario que apañemos una mesa, vamos a apañarla para hacer la comanda. Sí, señor. Oye, ¿cómo estáis, Guope? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, hacía muchísimo que no hablábamos contigo y hemos dicho, vamos a llamarle primero para pedirle la reserva esta que nos hace falta y segundo, pues para que nos cuentes a mí alguna historia navideña asociada pues, al restaurante.
Hombre, pues sí, está muy bien pensado porque, bueno, ya estamos en mes de diciembre, sabéis que me son Chistu, ha venido muchísima gente a comer. Sí, y me estoy acordando.
Los famosos van al Chistu como si fuese un lugar de peregrinación, ¿eh?
Efectivamente. Y me estoy acordando ahora mismo de alguien que vino a comer a Misón Chistu hace muchos años y que seguramente le vais a ver en la televisión este mes de diciembre, segurísimo.
¿Y de qué personaje estamos hablando, Leoncio?
Pues estamos hablando de Macuda y Cooking, de Kevin McAllister.
El chico que salía en Solo en Casa, ¿no?
Claro, que a mí me dice McAllister y claro. me suena a medio centro del Liverpool, el argentino este.
Sí, pero no, estamos hablando de ese chico rubio que protagonizó, como bien sabéis, Solo en Casa, como se dice los ingleses, Home Alone.
¿Y qué pasa? ¿Que estuvo aquí en España y fue al Chistu a comer o a cenar?
Pues sí, la verdad que estuvo un día comiendo el Chistu y bueno, voy a contar la historia porque como estamos en familia ahora mismo y estamos en un mes tan especial, pues digo, seguro que la gente va a ver el clásico de Solo en Casa y voy a hablar de la vez que vino Mickey Lucul King el día que vino al Chistu. Y bueno, Chistu. Bueno, pues tengo que decir que cuando vino al Chistu vino un día concretamente también de diciembre, no recuerdo exactamente el año, pero vino solo, vino con un abrigo, con un gorro.
¿Pero estaba en España por algún tema relacionado con la película o ya era más mayor?
Yo creo que estaba promocionando la película.
Y vino solo, claro.
Y vino solo, pero estaba muy
entrenado.
Vino solo, pero estaba muy metido en su papel. Y dije, hombre, cuando optó por la puerta, porque vino sin reserva, yo le dije, hombre, Macuy Kulki, Chaculi Plumplin, ¿cómo está? Y me dice, he venido solo, Leoncio. Y digo, ¿y eso? Y dice, es que mis padres pasan de mí. Entonces le puse en una mesa en el salón de la planta de arriba, porque aquí tenemos varias plantas, tenemos la terraza, tenemos el salón principal y luego tenemos la planta de arriba.
¿Pero cerraste toda la planta de arriba para él solo o no hizo falta?
Vino, cerré toda la planta. Bueno, había otro comensal. Estaba comiendo paquirrín también en la sala de arriba. que parece que tampoco se habla con su madre. Entonces dije, pues mira, yo creo que esto es una buena planta para los incomprendidos, y se van a llevar bien los dos.
¿Paquirrino estaba comiendo o estaba pinchando?
Estaba haciendo, bueno, estaba comiendo, y no veas cómo come, y también quería pinchar. Y de momento dijimos, mira, hay mucha gente, cuando se vayan todos, si quieres, pues tú también pinchas. Pero bueno, esa es otra historia que contaré de Paquirín, de su visita al Chisco. Entonces, yo dije a Mascula y al Kulki, pues claro, que yo intentaba llamarle por su nombre, y me dijo, mira, Leoncio, llámame Kevin y terminamos cuanto antes. Y digo, ¿y cómo así por aquí? Y dice, pues mira, Leoncio, mis padres se han largado a Francia y me han dejado aquí tirado. Me han dejado solo en casa, en la mansión. Fui a hacer la compra, me miraron mal, había un señor de barba raro y tal, y me daba miedo, y me he dicho, voy a dejarme de pamplina y me voy a comer a Maison Chistu.
Muy bien.
Entonces dije, pues ha tenido suerte porque había mesa, porque con tanta cena de empresa por Navidad, por esta fecha, esto está hasta arriba. Y me dice, mira, Leoncio, me han pillado en un supermercado robando y vengo aquí porque a que me pongáis un besugo a la vizcaína, porque mis padres me han dejado la nevera vacía. Y yo le dije, mira, Kevin, Leoncio, Kevin. Y me dice, mira, Leoncio, tengo que comer rápido porque esta noche a las 9 vienen unos señores a casa a robarme. Y
hay que estar para recibirles, ¿no?
Y hay que estar para recibirles.
Hay que destacar que cuando tú vas al Chistu y hablas con el Leoncio, normalmente no puedes pedir. Es él el que te trae la comida, la que le da la gana,
Directamente. Entonces me dice, eso es, y me dice, mira, Leoncio, es que son unos señores que vienen, son una pareja de ladrones, que viene a robarme a las 9 y le vi entrando en casa del vecino, la de José Luis Moreno, y digo, ya me tengo que apañar. Entonces me dice, mañana ya llamaré a Securitas Direct para que me pongan la alarma. Y digo, muy bien, Macundi, un fenómeno. Y no me di cuenta que en otra mesa de la sala de arriba, en una estaba Pac Green, en la otra estaba Macuda y Cookie, y en la otra estaba Marco, que también estaba buscando a su madre. Y como estaban solos, los junté a todos en una misma mesa. Y los presenté y se saludaron. Digo, hola, soy Marco. Hola, soy Macaulay Culkin. ¿Y tú de dónde vienes? De un pueblo italiano al pie de las montañas. Y tú, dice, yo de Nueva York, que desde que ha llegado el alcalde Serrano, Zoran Mandani, lo mejor es la calle porque la ciudad está insoportable.
Es insoportable, además, sí.
Además, está llena de mierda por la calle con ratas. ¿Qué razón tiene Ajito García? Y decía Marco, pues yo nunca he estado en Nueva York. Dice, ni falta que hasta mis padres se han largado. Entonces, cuando fui a tomar nota de lo que querían comer, dijo Macula y Colquín, perdona, Leoncio, antes voy al baño. Y se fue al baño y tardaba tanto, que llamé a los camareros para ver cómo estaba Macula en el baño, a ver si había pasado algo, y ahí estaba el tío, en calzoncillo, enfrente del espejo, subido una silla, untándose en la cara la toallita húmeda de limón del marisco y cantando la canción de Hunt for Spirit Street de Brenda Lee.
Qué espectáculo más lamentable, Macaulay Culkin desnudo en el baño del Chistu.
Estaba ahí,
con las toallitas de limón del marisco.
Del marisco, estaba ahí sonando esta canción en el video musical de Chistu y cogió un puro como micrófono y peinándose y echándose desodorante, que no sé si era de alguna camarera. Y cuando volvió y cuando ya terminó de ducharse y acicalarse, regresó a la mesa e hizo de todo menos comer, porque empezó a poner trampas a todos los camareros del Chistu. Juntó las escaleras con grasa de los jamones para que se resbalaran, puso clavos y alfileres a la salida del parking, sartenes y ollas calientes sobre los cabezales de las puertas cuando entraban los metres, bolas de nieve en forma de croquetas para tirarla al resto de los comensales, cerró la puerta del salón de arriba y cuando iban a entrar los camareros con la comida ponía una película de gángsters y no veas tú. Se escuchaba, ¿quién es? Y yo decía, soy Leoncio. Deja el felpudo a comida y lárgate de aquí, rata asquerosa. Yo decía, pero ¿cómo me hablas así, Macaulay? Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Oye, y decía, a mí no me insultes, enano. Y dice, voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. Y sonaban unos petardos y todos los camareros estaban, digo, aquí esto parece Gaza. Y bueno, pues al final se tomó 3 gin tonics de Mumbai Sapphire con Ortega Cano, que estaba en el salón de abajo, Y ese fue el principio de su perdición. Después de la película, pues creo que no asimiló bien el éxito.
Y todo en caída libre entonces, ¿no?
Sí, caída libre. Y comieron y dijo Marco, pago yo. Y dijo Maculay, no, pago yo. Y sacó de bolsillo un sobre con dinero metálico con el membrete del PSOE. Y Kevin le preguntó, ¿y eso? Y dice, nada, esto es un pitufeo. Y bueno, pues eso fue, ya pagó y se fueron todos, pero bueno, fue la primera vez que vino Maculay Culkin a este Mesón Chistu, que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Luego se llevó unos polvorones,
unas tejas.
Unas tejas, se bebió 2 litros de sorbete y bonacaba, se comió unas cuantas chistorras también de postre, nos dimos un fuerte abrazo, se puso el abrigo, se puso el gorrito, se puso la escafandra y me dijo, Leoncio, hasta el año que viene. Hoy he hecho un amigo contigo. Y luego todo el staff de todos los cocineros, camareros, los metes, le despedimos dándole un fuerte abrazo y una larguísima ovación. Y luego ya se fue en el trineo de Papá Noel de nuevo para Nueva York. Y esta fue la bonita historia de Maculay Culkin, la primera vez que vino al Mesón Chistu aquí a España, Madrid, que no había conocido a España. Y luego se fue a los toros.
¡Fenómeno!
Me has dejado a Maga 1, a Maga 2, que a la Corea niño monstruo, mi grito bicho pichichi, ¿eh?
Pues, me alegro, Manolo, que hace mucho que no viene, a ver si te viene también por aquí con tu compañero de fatigas.
Con Miguelito,
con Diego y Aliza.
Exactamente. Bueno, pues que ha sido un placer. Yo no sé si vendré para contar más historias relacionadas con la Navidad, pero vamos, Maculay Culkin, que vamos, lo vais a ver todo, y por lo menos cuando veáis la película de Solo en Casa, que sepáis cómo fue su primera experiencia culinaria en España, en el restaurante.
Tienes que venir más veces, sobre todo porque nosotros estaremos llamando cada vez que tengamos que ir a comer allí.
Ah, muy bien, pues cada vez que tal, pues vosotros me llamáis y yo aquí os atiendo debidamente, ¿eh? Así que nada, oye, y como siempre os digo, un abrazo para todos, especial al gran Fernandito Echeverría, que ahora es un gran oyente, como los demás de este programa.
¡Fenómeno, fenómeno!
¡Adiós a todos!
¡Adiós, Leoncio!
¡Fenómeno!
Y llega ahora, señoras y señores, damas y caballeros, uno de esos instantes que nos acarician el alma. La sección que abre el micrófono a los más pequeños, a los que miran el mundo con una lucidez que desarma y que nos van a hablar, si ya esta sintonía está de fondo, de lo que ustedes ya se están imaginando. De verduras. ¿No es así, querido Jimeno? Buenas noches, querido Antonio Jiménez.
Hola.
No, pero Antonio Jiménez, mi Antonio, no, tú eres Antonio
bueno,
Jiménez.
Bueno, ¿sabéis una cosa? José Luis Restán,
¿sí?
Presidente,
Luis Restán,
presidente de esta casa,
sí.
Se confunde cada semana, me manda la línea editorial, me la manda a mí en vez de Antonio Jiménez.
Quiere decir que cuando va a escribir el correo electrónico le sale tu correo
claro,
antes
claro.
Y le da
claro.
Al enter y te llega a ti, ¿no?
Claro, yo le he dicho ya un par de veces, digo, no sé si me estás mandando alguna indirecta, que debo seguir un poquito, no sé, Jesús Luis, si yo estoy siguiendo un poquito en el camino, ¿no?
Eso es que a usted le tiene bien considerado, por eso le manda este tipo de cosas, es decir, usted tiene mucho futuro en esta empresa. Pero vamos, me encanta que le hable de tú al presidente, porque está muy bien, eso es una cercanía muy próxima, valga la redundancia, y el pleonasmo. Efectivamente.
Yo he tenido pleonasmo 2 semanas hasta que me he tomado el antibiótico.
¿Cómo va usted de la voz, querido amigo? ¿Cómo va?
Bueno, poco a poco. A ver si me toca la lotería, pater.
A todos. Ya nos ha tocado. A todos nuestros. Tenemos salud, tenemos amigos, estamos trabajando en una casa magnífica, cobramos a final de mes. ¿Qué más quiere usted, que el señor Jimeno? ¿Cobrar más? Bueno, pues como todos, venga, pues adelante, chicos, venga, adelante.
Pues bueno, de momento voy a intentar resolver algunas dudas que hay con el tema de la lotería de Navidad. A estas alturas me imagino que estará todo el mundo mirando sus décimos y volverá a pasarlo de todos los años diciendo, madre mía, lo que me he gastado.
Lo que me he gastado, efectivamente.
Madre mía, lo que me he gastado. Bueno, yo he ido al cole a preguntarle a los niños, ¿tú sabes de dónde sale el dinero de la lotería?
De la cartera de mis padres.
¡Claro! Uh-huh. Los de la lotería se ahorran el dinero y después
se lo dan el dinero.
¿Por qué lo regalan los de la lotería?
Porque tienen un buen corazón. La lotería sale de los Reyes Magos. Porque tienen mucho dinero.
El Papa.
¿Lo pone el Papa? ¿Por qué?
Porque no haya crisis.
Bueno, querido Jimeno, vamos a ver. Yo estoy escuchando a los niños y digo yo que, ya que hablamos de la lotería, usted se habrá acercado a un colegio emblemático de Madrid, que es el Colegio de San Ildefonso. ¿A que sí? Dígame
pues,
que sí.
¿Sabes
¿No ha
qué
ido
pasa?
Usted a ese colegio?
No he ido. Pero ¿sabes qué pasa? Porque es que yo pregunto a niños de 5 o 6 años y el colegio de San Ildefonso son todos enormes. Son muy mayores. Yo cuando dicen los niños de San Ildefonso digo, bueno, los niños
los
como
maromos,
es la niña.
Los maromos
como
y las
es la niña Pastori.
Bueno, vamos a seguir. Adelante, Jimeno. ¿Cuál es la siguiente pregunta a los niños? Venga, vamos.
Pues le he preguntado a los pequeños. Estamos todo el mundo deseando que nos toque la lotería. ¿Y qué hay que hacer para que te toque?
Pues llamar al que preparó la lotería y decirle, oye, que me toque la lotería, ¿vale? Comprarme pues, todos los
números. Llamar a Coldo.
Pero eso es muy caro. ¿A quién le pides el dinero para comprarte todos los números?
Vaya al cajero y me lo da con la tarjeta. Escribir los números.
Si los escribes mal, ¿no te toca?
No, porque algunos no son correctos que otros. Puedes comprar todos los billetes.
Pero eso vale muy caro. Entonces, ¿por qué no te ha tocado ya la lotería?
Porque yo no lo he sacado.
¿Te estabas muy ocupado o qué?
Sí, jugar partidos.
Claro, es muchísimo más importante jugar partidos que te toque la lotería. Bueno, había uno, Fabra era, ¿no? Que le tocaba la lotería todos los años.
Claro, por
era,
sí.
Un poco raro, de verdad.
A lo mejor tenía amigos en la lotería, como decía el niño.
O había comprado todos los billetes, que esta gente maneja, esta gente maneja dinero. Hablábamos antes de los niños de San Ildefonso.
San Ildefonso.
Que son los que cantan la lotería. Y es una cosa que
los bombos, sí.
Efectivamente, nunca hemos entendido nosotros los niños por qué los mayores no cantan la lotería.
No quieren ponerse los uniformes, porque eso ya son de niños. Claro. Porque los mayores están fumando en la calle.
Porque a los mayores les huele el aliento, a pies apestosos.
Porque a los niños les gusta Navidad.
Porque los niños tienen más experiencia y los mayores luego se le olvidan.
Porque los mayores son muy vagos.
También.
Porque si la cantaran los mayores, la trucarían, dirían. Saldrían los números y los dirían mal. Y dirían los números que tienen sus familiares.
Sí, señor, qué inteligente.
Por eso tienen que ser voces inocentes y manos inocentes los que saquen el número de los bombos. O sea, tenemos que ser niños, insisto, niños que cada vez son más altos. Hay niños de San Ildefonso que son más altos que el que está vigilando los números.
Niños que ya como los adultos están fuera fumando también cuando van a entrar.
Efectivamente. Y que ya no son tan inocentes, eso es.
Ahí está. Y hay una pregunta que se hacen muchos adultos y que nos hacemos todos cuando llega esta fecha, es, ay madre mía, ahí si me tocara. Pues esa pregunta se la he hecho a los niños porque la cosa cambia mucho. ¿Tú qué harías si te toca la lotería?
Viajar todos los días, aunque me toque cole.
¿Algún destino exótico, así como muy loco para viajar?
A Gandía, el centro comercial me gusta.
Quiero un chalet para aburrirme.
¿Y cómo es un chalet para aburrirse?
Voy a mi chalet y me pongo a dormir y no me molesta nadie. Me quedo con él.
¿Y no que te lo vas a gastar nunca?
No.
¿Pero entonces para qué lo quieres?
Para presumir. A mi padre le voy a comprar un robot esclavo, porque él lo está deseando. Él no le gusta hacer la cama solo. ¡Un castillo! Para poder defenderme.
¿Pero quién te ataca?
No lo sé, pero por si acaso.
Ahí está.
Un robot esclavo. O sea, ¿qué tendrá que escuchar este chaval en su casa para que le quiera regalar a su padre un robot esclavo?
Es la evolución de la rumba, ¿sabes? Es una cosita ya un paso más. Ya me veo lleno de millones. La que, ¿cómo íbamos? Imaginar que toca en COPE la que podemos liar.
Yo creo que si realmente tocase un día, ese día no iba a haber emisión.
No. Iba a haber una emisión rara.
Sí, algo extraño.
Un poquito como la Super Bowl de tiempo de juego.
Calla.
Los niños seguimos soñando porque, claro, si te llega esa lluvia de millones, ¿tú qué harías?
Irme a mi casa.
¿Por qué?
Para tomarme un café, porque no quiero que el dinero me cambie.
Claro, pero un café tú no puedes tomar.
¿Por qué?
Porque eres pequeño.
Descafeinado.
¿Y eso qué es?
Sin leche. Comprarme una bicicleta y tablets.
¿Cuántas tablets?
Una para cada dedo.
Lo que vas a ser el Nacho Carlos y las tablets.
Sí. Y sube a Galicia.
A comer marisco.
Sí, señor.
¿Y te vas a gastar todo el dinero en marisco?
Hombre.
También voy a comprar agua, porque me da sed.
Prefiero que no me toque.
¿Por qué?
Para no contar el dinero, me aburro.
Yo me compraría, para mejorar mi casa, una tele nueva, un sofá.
¿Qué le pasa a tu sofá?
Que huele muy mal.
¿Tu sofá huele mal?
Sí, pues porque hemos puesto ahí el culo mucho tiempo.
¡Qué bueno, por favor!
Sí que es verdad que los sofás con el tiempo...
Hombre, pues hay que pasar un poquito la aspiradora, no sé, quitarle la funda, meterla en la lavadora, algo de eso.
Efectivamente, porque no estás poniendo la cara, estás poniendo una parte del cuerpo que, pues eso, perdón,
esto
Carlos.
Esto es, no, los niños vienen ya muy bien aleccionados. ¡Ay, Jimeno, los niños, la lotería! ¡Qué poquito queda ya! Fíjate, estoy contando los días y son 7, 8 días. Dentro de 8 días tenemos la lotería, el día 22.
Eso
¡ay!
Es.
¡Qué toque en la
bueno,
familia.
Amigos, os quiero hacer un adelanto, un cebo.
Adelante.
Como hacen los programas. Que la semana que viene la gente no se pierda la sección de los niños y Jimeno en el Grupo Risa, porque vamos a hablar del nacimiento de Jesús y hay tela que cortar.
¡Ay, qué maravilla, por favor! Venga, yo ya estoy deseando que llegue ese momento, venga. Oye, pues mira, en vez de Carlos te voy a despedir yo. Muchísimas gracias, querido Antonio Jimeno, por este ratito que nos das con los niños, que son el futuro de nuestro país, y aprendiendo de la lotería y de lo que sea menester, como cada semana. Querido Antonio, muchas gracias y te escuchamos a lo largo de la programación de la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Pater.
Muy bien, venga, adiós.
Bueno, puede escuchar a Jimeno y a los niños con los billeticos de la lotería. Vamos ahora con un poquito de música y escucharemos el boletín de las 3, las 2 en Canarias. Y mucho más que nos queda en la noche con el Grupo Risa. ¡No toquéis el botón!
I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Crowded room, friends with tired eyes, hiding from you, and they're so
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.